Aquí está ya Constantino Mediavilla. No sé si quiere responder antes de presentar a nuestro próximo invitado, porque...
Por alusiones, dice.
Por
usted,
alusiones. Ahora, si usted quiere lanzarle algún mensaje al profesor Rodríguez Brown...
El profesor Rodríguez Brown siempre me superará en cualquiera de las frases que diga.
Ha dicho que es usted archimillonario,
sí.
que si se le cae alguna moneda que la coja.
Eso es verdad, pero porque lo tengo todo en lo que él ha dicho que no hay que tener. En criptomoneda, en bitcoins. Que pruebe él a coger uno de los bitcoins que se caen de mi bolsillo.
Oh, lo
eso
tiene
va a ser
todo
imposible.
Invertido
va,
ahí
está
en bitcoins.
Está todo invertido en bitcoins.
Pero qué barbaridad.
Ben Affleck, el que ha cuadruplicado su fortuna.
Su fortuna, sí.
Déjeme que le pregunte a alguien qué otra cosa no será, pero trabaja de sol a sol, yo creo que desde que nació. Don Hilario Alfaro, muy buenas tardes.
Hombre,
y bienvenido. Y bienvenido.
Al presidente del Foro Empresarial.
Es un madrileño que no me atrevo a decir que tenga bitcoins, porque no lo sé, igual no tiene.
Ni uno.
Igual no tiene.
Ni uno.
Me da
vaya.
Mucho miedo.
Ahora, trabajar, lleva usted una temporadita trabajando, ¿eh?
Sí, eso no sé si es bueno o malo, pero bueno, yo creo que es suerte el poder trabajar.
Es tercera generación de una familia que lleva, ¿cuánto? Casi un siglo, ¿no?
Pues
o más,
de 1926,
dedicada al textil.
Yo soy la tercera y están incorporados mis hijos, que ya son la cuarta, o sea, que parece que hay continuidad.
Esto del textil aquí en Madrid, porque en Cataluña parece que sonaba más, ¿no? Nos acordamos de, yo qué sé, series como La Saga de los Ríos, por ejemplo, que quizás recuerde Nieves Herrero, ¿no? Y los más veteranos del lugar, ¿no?
Muchas
pero
gracias,
pero
sí,
el textil, sin embargo, ha dado grandes economistas, grandes políticos, grandes comerciantes en Madrid también, ¿no?
Bueno, desde luego en Cataluña es donde nace, pero bueno, yo creo que todas las comunidades lo han hecho bien y ahí están ciertos ejemplos. Y nosotros en comercio en Madrid... Pues desde 1926.
Hay quien ha empezado con una batita de Guatiné y ha acabado siendo la principal fortuna de España, ¿no?
La verdad es que es un ejemplo y podemos estar orgullosos de tenerlo entre nosotros, ¿eh? Y bueno, desde luego estamos a años luz.
Estamos hablando de Amancio Ortega, ¿no? Que es un fenómeno, digo, para los jóvenes emprendedores que nos escuchen en este momento y que estén diciendo, hombre, pues queremos dedicarnos a esto por cuenta no ajena, sino
propia. Pero bueno, sino propia. Tenemos a Amancio Ortega y tenemos a muchos más detrás. Ahí está Mango y, bueno, por no decir nombres.
Sí, pero
en todos
decir.
Los sectores hay. Ahí están las constructoras que se están comiendo el mundo, nunca mejor dicho, y investigadores y en medicina. Yo creo que podemos estar orgullosos y, como se dice últimamente, tenemos que creérnoslo nosotros los primeros. Y a partir de ahí empezaremos a funcionar.
Usted es un tradicionalmente firme defensor del asociacionismo empresarial, vamos a llamarlo así, ¿no? De hecho, su experiencia o su trayectoria está avalada por fundar Confederación de Comercio de Madrid, la COCEM, por haber montado un montón de singladuras nuevas que luego se han ido desmarcando hasta que llegó este Madrid Foro Empresarial, ¿no? Pero está ese asociacionismo empresarial de capa caída, es decir... ¿Creemos los empresarios en aquellos foros que nos puedan ayudar, que nos puedan dar cobertura, que nos puedan orientar, que nos puedan llevar adelante en el ejercicio de nuestra profesión?
Pues yo creo que hay un antes y un después que lo marca la crisis, estos 7 años de crisis. En las organizaciones que he estado, unas he cogido en marcha y siguen vivas, y los presidentes que han ido detrás mío lo han hecho mejor y ahí están. En las cosas que hemos montado nuevas, como ha sido COCEN, pues también ha habido otros presidentes y lo han hecho bien y ahí están. O sea, ninguna...
¿En COCEN sigue usted, no, como presidente?
No. Yo dejé todo cuando me presenté a las elecciones a CEIN, me presenté, salí de la Cámara, salí de CEIN, salí de COCEN y se montó Madrid Foro Empresarial hace 2 años y medio. Antes de la crisis, la sociedad admitía una serie de cosas, tanto a las organizaciones empresariales como a los sindicatos, y después de la crisis, de estos 6 o 7 años, la sociedad civil ya no admite las cosas que se admitían antes. Quiere organizaciones que sean útiles y eficaces, organizaciones que no dependan del dinero público, ni de subvenciones, ni de fondos de formación, que eso ha sido el cáncer de las organizaciones, y en general de todo lo que ha estado pegado a la política. Y desde luego organizaciones que trabajen para mejorar a todos los que vienen por detrás. A partir de ahí las empresas y los empresarios se lo creen. Y ahí está el éxito de Madrid Foro Empresarial, que en 2 años y medio tenemos 350 empresas que vienen detrás.
Yo quería preguntarle, don Hilario Alfaro, la nueva imagen del empresario, porque hay una imagen que tenemos todos del empresario con chistera, con su puro, más bien gordito.
Y pisando a un trabajador.
Pisando a un trabajador. Dígalo, dígalo. Pensando solo en su beneficio personal, vamos a ponernos en el siglo XXI. ¿Cómo es el empresario?
Bueno, yo creo que hemos tenido malos ejemplos de dirigentes que hemos elegido voluntariamente y ahí están los casos que no los voy a mencionar ahora, pero que están en la mente de todos. Ha habido mucho seguidismo, mucho miedo a la administración y entonces estábamos más al servicio de la administración y de esos personajes que realmente en trabajar y en mejorar el sector y por las empresas por las que estábamos puestos ahí. Yo creo que esa es una imagen real que tiene la sociedad, es una obligación moral que tenemos que cambiar las organizaciones porque el 99% de los empresarios le garantizo que no es esa imagen que usted me dice. Es un señor que estoy seguro trabaja de sol a sol, quiere crear puestos de trabajo, quiere mantener esos puestos de trabajo y si tiene dos quiere que sean cuatro y al final si queda algo habrá meses que cobre y otros que no cobre.
Pero porque primero cobran...
No, porque él primero persigue un sueño. Un sueño que es crear y crear bienestar a la sociedad. Y le garantizo que eso es el 99% de los empresarios, sean del tamaño que sean. Otra cosa es que los ejemplos de las personas que nos han representado, pues desde luego se han hecho un lío y se han hecho líos muy graves y muy gruesos y ahí están los casos, que no los voy a...
Uh-huh. A citar.
A citar.
Sin embargo, va a citar usted, póngase los cascos, al autor... e intérprete, no autor, ¿no? Intérprete de esta canción que le voy a poner. Primeros acordes, en el momento en que lo sepa, plaf, le invitamos a que diga el título y el nombre.
A ver si lo sé.
Bueno, ha tardado poco, ¿no?
Bueno, no ha hecho falta, vamos. Pero está muy bien, ¿no?
Sí,
a mi manera,
nosotros,
claro.
My friend, I'll make it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway.
Fíjate que es una canción que ha trascendido, que tiene un montón de años, pues yo creo que es extraño, ya por finales de los 80, ¿no? Finales, sí, tampoco es tan vieja, ¿no? Luego se tradujo.
Parece de toda la vida.
Parece de toda la vida, no, ya me han corregido. 1969. Este My Way, ¿no? Dicen de usted, quienes le critican, que es que usted hace las cosas a su manera.
O sea, que le va como anillo al dedo, ¿eh?
Claro, por eso le vamos eligiendo los temas musicales que iremos sorteando, ¿no? Es decir, como que es usted muy difícil de controlar y eso ha provocado que tenga usted casi, comillas, que ir por libre. Cierro comillas.
Bueno, la independencia tiene un coste y la independencia siempre en la historia ha costado mucha sangre, mucho esfuerzo y es un recorrido muy largo y un camino muy largo. De entrada hay que ser romántico y creer que cada uno puede aportar su granito de arena para mejorar lo que tenemos, cada uno en la medida que pueda. Y yo me lo creo eso, que nadie va a venir de fuera con un dedo a decir, oiga, los 400 y pico mil parados de Madrid, a base de este dedo de un señor que viene de Marte, se van a solucionar. O lo hacemos cada uno de nosotros desde donde estemos, o si no, no lo va a hacer nadie. La crisis ha dejado... la necesidad de crear una sociedad civil exigente, formada, independiente y muy lejos de los políticos y de la política. Y, por supuesto, del dinero público y de los fondos de formación y todo eso. A partir de ahí, pues entonces te miran como un bicho raro. En Madrid hay 1.600 organizaciones, entre asociaciones de ama de casa o de defensa del pajarito no sé qué o tal, incluyendo organizaciones empresariales. Ha habido una burbuja, una inflación de organizaciones a la sombra de esos dineros que ahora se está la realidad está pinchando ese globo y al final quedaremos cuatro, pero cuatro son cuatro.
Porque Madrid Foro Empresarial, lo decía usted antes, lo digo yo ahora, es la primera organización que no acepta subvenciones ni dinero público, que está convencida que la sociedad civil tiene que participar y defender el desarrollo de Madrid y que no le duelen prendas a la hora de mojarse, ¿no? Por ejemplo, ¿usted no está de acuerdo con que el Palacio de Congresos de la Castellana o con que el futuro Palacio Municipal de Congresos dependa de IFEMA, ¿no? Cuando IFEMA parece que, termino la reflexión, 1% del Producto Interior Bruto de una comunidad como la de Madrid, gestionado a las mil maravillas, podría perfectamente gestionar también estos espacios, ¿no? Sin embargo, usted dice, no, que saque esto a concurso y...
Hombre, yo creo en la libre competencia, en la transparencia. Una cosa es decirlo, que a todos se nos cae la boca de decirlo, sobre todo los empresarios, y luego cuando llega la hora de la verdad, esos mismos empresarios que les afecta dicen que no, que esto es mejor que no salga de aquí. Mirando qué es lo mejor para Madrid, el Palacio de Congresos de la Castellana, que sorprendentemente lleva 22 años cerrado, se incendia la mitad, eran 4.000 butacas, se queman 2.000, 22 años cerrado las primeras 2.000 y las otras 2.000 se cierra con el Madrid Arena porque no cumple las medidas de seguridad, que eso hace 5 o 6 años. Sorprendentemente, eso es un espacio único en el centro de Madrid, no hay ninguna ciudad europea que tenga ese privilegio y aquí nadie se ha preocupado. Cuando lo sacamos en prensa, que es la única forma de agitar esto a veces, entonces sí se levantan las alarmas y se levanta el interés por ese espacio de Madrid. A partir de ahí nosotros pensamos que es un sitio, es la joya de la corona de Madrid. Lo mejor para Madrid y los madrileños es que eso saliera a concurso público internacional y se lo llevara el mejor. Los congresos se contratan 4 y 5 años antes, ¿eh? O sea, que se lo quede quien se lo quede, o estás en el circuito de primera división de congresos mundiales o hasta dentro de 4 años no vas a coger un congreso de los que realmente se pegan las ciudades por él.
¿Pero no le parece que IFEMA está en ese circuito y que es quizá uno de los que tendría mayores posibilidades de hacerse
IFEMA
con
hace
ese
muy bien lo que palacio? Hace, que son ferias. Y congresos, que es otra cosa, no lo mezclemos, es otra cosa, no factura ni el 5% de su venta anual es en congresos. En un momento dado se nos acerca una multinacional francesa,
sí.
4.000 trabajadores, IFEMA yo creo que debe tener 270, una cosa así, factura casi 1.000 millones de euros nada más haciendo congresos, lleva 43 palacios de congresos en el mundo, en España solo lleva uno, que es el de Barcelona, que vence ahora, uh-huh. Por eso ellos muestran interés por el de Madrid y cotizan bolsa. Luego no están para... Ellos apuestan por Madrid, hacen una oferta por escrito al ministerio, porque eso la propiedad es del Estado, no es ni del ayuntamiento ni de la comunidad. Y ellos lo único que dicen es que ellos participarían en un concurso público internacional. No quieren que se lo den a dedo. Pero igual que eso, hay empresas americanas que estarían dispuestas. Y si de Madrid hablamos que tiene que ser un espacio de excelencia, tenemos que buscar jugadores de excelencia. La mejor forma, un concurso público. Es un matrimonio a 50 años. Estamos hablando que habría un monopolio de ferias y congresos en manos de IFEMA, porque serían los pabellones lógicos de IFEMA, el Palacio Municipal, Juan Carlos I y el Palacio de la Castellana.
Correcto. Porque ha dicho Carmena que en breve
años,
la idea sería que la gestión
no
del Palacio Municipal
no me gustan los monopolios. A mí me gusta la libre competencia, que hubiera dos operadores distintos, uno en Juan Carlos I y otro en el Palacio de la Castellana, y que gane el mejor. Eso sería lo mejor para Madrid y para la economía de Madrid.
¿Ha tenido oportunidad de contárselo a la propia Manuela Carmena o a Cristina Cifuentes, en su
ni
caso?
Ni a Manuela ni a Carmena, porque no depende de ella. Sí se lo hemos contado a la Secretaría de Estado de Turismo, sí se lo hemos contado al ministro Álvaro Nadal.
Que no depende de ella, se refiere usted al de Castellana. Porque...
El de Castellana. El de
ah, bien, bien,
estamos
bien,
hablando del de Castellana.
Vale, vale, vale. No, no, porque el de Congresos parece que sí.
El de Congresos.
Sí, el de Congresos,
el,
sí.
El de,
el municipal.
El municipal, de Juan Carlos I, es municipal y eso sabrá el ayuntamiento lo que tiene que hacer con
pero,
ello.
Pero bueno, la...
Pero
la...
que también está medio cerrado, ¿eh?
Sí, pero la pregunta es
porque
esa.
No
si
a...
Bueno, la pregunta es más directa. Mm. La pregunta es más directa, señor Alfaro. ¿Es usted interlocutor o le consideran interlocutor válido con la alcaldesa de Madrid, con la presidenta de la comunidad, con el consejero?
Estoy seguro que no. Prefiero ser interlocutor de las empresas de Madrid. Y hacemos lo que podemos y hasta donde lleguemos con el apoyo de las empresas. Normalmente, vamos, normalmente...
¿Como empresario no considera que necesita tener interlocución con la administración?
Nosotros debemos exigir a los que pagamos, que son a los políticos. Hasta ahora hemos ido nosotros detrás de los políticos. Son los políticos que están con nuestros impuestos, somos los que les mantenemos, los que tienen que estar detrás de nosotros haciendo lo que nosotros les pidamos y les propongamos.
Eso
es la oferta de Madrid Foro Empresarial.
Así no me extraña que su serie favorita sea esta. ¿Cómo te ha ido?
Todos tenemos un cuéntame.
Pero
todos.
Cuéntame
somos
cómo
el
te ha
niño,
ido
tu, todos somos el niño.
En tu viaje, ¿no? Porque fíjate la reflexión. O sea, la reflexión es, hasta ahora, como decía Agustín de Foxá, el español siempre iba detrás de un cura, con una vela o con un palo, ¿no? Ha sido un poco lo que usted ha venido a contar, ¿no? El empresario es ahora quien está aquí esperando a que sea la administración quien le diga, oiga, son ustedes quienes tienen
creo que
nosotros
tirar del carro. Obligación, las organizaciones empresariales en este caso, de sugerir y proponer en positivo cosas a la administración, sea local, autonómica o nacional. Ellos no tienen que saber de todo y nosotros, desde los expertos que hay en todos los sectores, son los que tienen que hacer propuestas a la administración en plan positivo para mejorar esto. Ellos no tienen que saber de todo y de todos los sectores.
Ese
es nuestro compromiso.
Hilario, ¿puedo sacar un lado feminista que tengo y preguntarle por qué las mujeres cobramos menos en las empresas?
Pues porque es un error de las empresas, es un error de los empresarios y lo estamos haciendo muy mal en ese sentido, por muchos esfuerzos que se supone teóricamente que estamos haciendo. Pero la realidad es esa, en Madrid se debe cobrar, hay quien dice un 16% menos, hay quien dice un 21% menos, pero es que no entiendo el motivo por qué se tiene que cobrar menos haciendo el mismo trabajo. Uh-huh.
Pero es verdad que a la hora de contratar se prefiere a un hombre que a una mujer. ¿Sigue siendo esto así?
Yo creo que hay sectores
que la maternidad nos sigue penalizando a las mujeres.
Pues sinceramente sí, absurdamente, pero no hemos buscado o no hemos sabido echar la imaginación a ver cómo se puede equilibrar eso. Pero tenemos obligación de avanzar, como ha hecho Finlandia, me parece, ¿no?
Eso, otros países,
al
revés.
Aquí todo el mundo cobra lo mismo.
Hombre,
y,
es que es el futuro.
Y es la persona, no hombre o mujer. Es la persona, por este trabajo y este horario, cobra esto, punto. Sea quien sea, blanco, negro, hombre o mujer, más alto o más bajo. Yo creo que eso habrá que hacerlo así, como lo han hecho otros países ya y no hace mucho tiempo.
Como no lo hagamos así, no va a haber quien pague la seguridad social.
No, no, es que además está el tema de la natalidad, está el tema de los becarios.
De
también
las pensiones.
Le tengo que decir que hay muchas empresas que abusan de becarios y ahí están nuestros hijos, los hijos de nuestros amigos y tal. Becario no se puede tirar eternamente un hijo nuestro de becario. Y ahí lo estamos haciendo mal las empresas. Y tenemos que pagar más. Ese es otro tema también. Tenemos que subir los salarios. Eso es así.
Ya.
Se le ha pedido un esfuerzo al trabajador y nosotros como empresarios también o hemos dejado de ganar o incluso hemos perdido en estos 7 años de crisis, pero una vez vista la luz al final del túnel de que empezamos a salir, tampoco es tan salir como dice el gobierno, pero bueno, sí empezamos a ver qué es el final. Tenemos que hacer un esfuerzo en que los que trabajan con nosotros recuperen el esfuerzo que han hecho estos 6 o 7 años.
Oiga, cuando en días como ayer usted ve las colas que se forman en el entorno de la Plaza de España esperando para optar a 100 plazas, ¿no? Que salen en el hotel de Plaza de España como cerca de 8.000, entre 8.000 y 9.000 personas, currículum en mano, ¿no? Esperando esa oferta de trabajo. ¿Usted qué piensa?
¿Qué pienso? Pues que es una contradicción esa foto con la realidad que yo vivo, porque a mí me cuesta un montón encontrar personal que tenga primero ganas de trabajar, que quiera cumplir un horario, a lo mejor el horario de comercio, que es a lo que yo me dedico, pues es de los más esclavos y tal, y me cuesta un montón encontrar gente que...
¿Pero cómo que le cuesta trabajo?
Sí, la realidad es esa. O sea, la realidad es una foto, que nadie le te puede decir que esa foto no existe, pero la realidad que yo padezco es que me cuesta un montón encontrar gente para trabajar.
Sí, o sea, sí. Es decir, ¿usted ahora necesita dependientes, por ejemplo, o necesita...?
Yo necesito ahora mismo dependientes, porque tengo un proyecto que lo voy a sacar adelante en unos meses y estoy buscando ya. Y cuando dices que hay que trabajar los sábados, que es el día de más venta en el comercio, te dicen que no. Ajá.
¿Pero te lo dice gente joven o va usted a gente mayor que
le pregunto,
que está en el paro?
¿Y tú pagas un piso? No, yo es que vivo con mis padres. A lo mejor ese padre, si le da, voy a decir una cosa que no se puede decir, pero vamos, si le amonesta a su hijo o a su hija, decir, oye, no puedes perder un trabajo porque hay que trabajar los sábados, pero a lo mejor los padres es que tampoco hemos hecho los deberes. Cuando se dice que hay que recuperar los principios, no solo son los políticos ni los partidos, son las familias y los padres, también los tenemos que recuperar, y los colegios y la educación, o sea... Es que yo creo que en los últimos años nos hemos hecho un lío todos.
Ya, pero
no podemos
entonces
echar
le cuesta
toda la culpa a los políticos.
Le cuesta trabajo encontrar trabajadores, entre qué edades, qué horquilla, por favor.
Ya no pongo casi edad, lo que sí pido que tenga un cierto mínimo de formación. Falta mucha formación. Yo creo que hemos sido muchas veces el país que más nos hemos gastado en formación y no la hemos sabido utilizar, pero un gran tanto por ciento del comercio ya te pide inglés. Y hay mucha gente que sorprendentemente aún no lo sabe. No lo sabe. En el comercio el día de más venta es el sábado. Y hay gente que opta a un puesto de trabajo y dice, no, yo el sábado no trabajo. Bueno, pues entonces en este sector no puedes entrar.
Son dos fotos reales. Ha dicho Comisiones Obreras. Por cierto, ¿qué tal su relación con los sindicatos? Le he preguntado por los políticos, ahora los sindicatos.
Pues con los sindicatos, sorprendentemente, bastante mejor de lo que se podía esperar.
Sí, de lo que
muchas veces las cosas que proponen son absolutamente lógicas y racionales. No estoy de acuerdo con lo que dijeron ayer, que no les gusta que los salarios se liguen a la productividad, en el caso de los funcionarios.
Esto me lo temía.
Yo creo que todo tiene que ir ligado a la productividad.
Esto me lo temía. Ha dicho Comisiones Obreras que le parece denigrante lo de las colas de ayer en el frente al hotel de Plaza de España, y no sé lo que dirá de lo que usted acaba de decir, de que no encuentra puestos de trabajo.
Denigrante, yo creo que todo el mundo tiene derecho a buscar un trabajo. Si hay que hacer una cola, se hace, y eso no denigra a nadie. Lo que denigra es que no seamos capaces de crear esos puestos de trabajo, que entonces no habría cola.
Claro.
Déjeme que le hable de cine con... le pido que se ponga otra vez los cascos, a ver si sabe usted de qué película estamos hablando, porque me han soplado que es una de sus favoritas.
Cuando las luces del cine se apagan, empieza la magia.
Ese fondo musical ya nos ha delatado, ¿no? Nos ha delatado, ¿no? Sí, sí.
Ya lo ha dicho, lo ha dicho.
Claro, es el tráiler. No, pero porque es el tráiler, pero es que esta música la hemos oído para tantas cosas, para tantas veces, ¿no? ¿Qué ha supuesto para Hilario Alfaro el cine a lo largo de su vida?
Bueno, pues cuando teníamos veraneos de 3 meses...
¿no? Qué bonito, qué tiempos aquellos. Eso es antes de que usted fuera...
Estamos aquí, los
sí,
hemos tenido.
Sí, 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 en el colegio eran 3 meses. Sí, tres meses.
Mis padres nos llevaban a San Rafael, pasado el Puerto de los Leones.
Los Ángeles.
San Rafael. Pueblo, a la caída del Puerto de los Leones. Y ahí había un cine de pueblo... que siempre que íbamos todos los días al cine y al final nos echaban a toda la fila por comer pipas o cosas de esas, lo típico de cine. Pero ese cine era el que daba alma a ese pueblo. El resto eran bares. Había un cine y un montón de bares. Los bares siguen y el cine cerró y hicieron una construcción de viviendas y tal. Bueno, pues eso fue la muerte del pueblo.
¿Y eso lo ha recordado Cinema Paradiso o no?
Sí, sí, porque al final la película era eso, el que se cortaba, y todo el mundo abucheaba, a todo el mundo le echaban del cine, a toda la fila, a toda la pandilla y cosas de esas, ¿no? Bueno, pues era Cinema Paradiso.
¿Una ciudad como Madrid está capacitada y está preparada para desarrollar un tejido empresarial más allá de lo que hay en este momento?
Vamos, Madrid tiene todas las posibilidades. Si escucharan a los empresarios, no te digo a nosotros, a los empresarios, a otras organizaciones que hay, se le podría dar la vuelta como un calcetín. Madrid siempre hablamos de turismo, y el turismo, vamos hacia los mismos problemas que ha tenido Barcelona este año, la turismofobia. No se están poniendo las medidas para no llegar a eso, que lo de Barcelona fue una advertencia a Madrid. Wow. Tenemos la tasa turística que no se quiere aplicar. Nosotros la primera pelea así gorda que tuvimos relacionada con el turismo fue cuando pedíamos la tarifa única del aeropuerto a Madrid, que estaba en todas las ciudades europeas. Y aquí decían que en Madrid no se podía implantar, que la gremial eso nos iban a echar encima, que tal, que bueno. Un día se levantó Ana Botella después de mucha pelea y dijo 30 euros a Barajas Madrid. Y ya está, se acabó la historia. Y lo tenemos como lo tiene Roma, lo tiene París, lo tiene Londres, lo tiene Nueva York. La tasa turística para Madrid pasa exactamente lo mismo. Lo tienen todas las ciudades con las que queremos competir, menos Madrid. Caerá, pero se pierde mucho tiempo. Y la industria de Madrid, ¿qué pasa con la industria de Madrid? Que siempre hablamos de turismo. Está absolutamente abandonada.
Vaya.
Javier Nieves, hablábamos de las 16 canciones que popularizaban el nombre de Madrid a nivel internacional y yo decía que se quedaba la mía afuera y no has visto qué he pasado de ti. Esta Gran Vía de Antonio Flores, una de ellas, pero me sirve para preguntarle directamente, ¿no? ¿La solución de Gran Vía favorece o perjudica al empresariado de la zona?
A mí me gusta una Gran Vía peatonal al 100%. Me gusta una Gran Vía, si hay que hacerle un túnel por debajo, que técnicamente se puede hacer, otra cosa es que tengamos dinero para hacerlo, pero seguro que igual que se hizo la obra de Serrano, que no le costó un solo euro a los madrileños, y ahí está Serrano, que puede competir con cualquier calle de cualquier ciudad europea, en Gran Vía. En Gran Vía están los mejores edificios, ha durado 100 años lo que teníamos, hay que planificar los próximos 100 años, no puede ser una vía de pasar de una parte de la ciudad a otra. Se puede hacer técnicamente por debajo ese túnel y la Gran Vía, Lincoln Avenue en Miami tenía los mismos problemas de Gran Vía, lo hicieron peatonal y hoy es la calle central de toda la vida en Miami.
Ya.
Tomamos
pues,
nota.
No, esto que acaba de decir, lo que pasa que a fecha de hoy es inviable. Nadie se ha planteado la posibilidad de que ese eje tenga un túnel.
Un túnel, ¿no?
Y la solución no ha llegado todavía.
No. Hay un proyecto de Miguel Oriol que el ayuntamiento, me parece que es en época de Gallardón,
desechó.
Bueno, pero le encarga dos proyectos. El de hacer peatonal la parte del Palacio de Oriente, que ha quedado espectacular. Y el otro proyecto es hacer la Gran Vía peatonal, que ahí ya no se atrevieron a hacerlo o se acabó el dinero.
Seguiremos hablando con Hilario Alfaro, seguro.
Hilario Alfaro, presidente de Foro Empresarial, muchísimas gracias por habernos acompañado
gracias,
en este
Nieves.
A fondo. El placer ha sido nuestro. Constantino Mediavilla, hasta la semana que viene.
Sí, hasta mañana mejor.
Es verdad, si creía que era jueves. Qué barbaridad.